Este es el momento de las crónicas. El tiempo habrá de realizar todo tipo de análisis estratégico sobre los movimientos de uno y de otro. Pero esta ha sido una noche para contar, para escuchar incluso, una larga noche en lo informativo, reuniones de alto nivel, noche de pánico, de destrucción en Ucrania. Muchos expertos militares advierten que la primera noche no es la peor, la peor noche es la segunda, cuando buena parte de las baterías antiaéreas ya han sido destruidas en las primeras horas. En un ataque relámpago, en una guerra relámpago como es esta, tú procuras eliminar los artilugios que tenga el enemigo o el ocupado para responder a tus ataques. Si hay una batería antiaérea aquí, la bombardeas. Si hay aquí un cuartel de aviación y unos cuantos aviones, los destrozas. Y entonces, cuando ya tienes eso destrozado, tú te puedes cebar con el agredido. De hecho, Estados Unidos avisó que a las 3 de esta madrugada podría producirse un ataque masivo sobre Ucrania y que la toma de Kiev, de la capital, está lejos de la frontera. Vean ustedes los mapas, el mapa de Ucrania. Kiev está más tirando hacia occidente que hacia oriente, más cerca de Polonia, para entendernos, y Alemania, que de Rusia. Bueno, pues todo esto mientras Ucrania se ha visto obligada a tomar una decisión desesperada, como es, fíjense ustedes, impedir la salida del país de todos los hombres ucranianos entre 18 y 60 años que puedan empuñar un arma. Y a esta hora, ¿qué sabemos? Pues que la capital de Ucrania ha sufrido esta noche lo indecible. Era el panorama para los que se atrevían a ir por las calles de una ciudad que ya está sitiada por tropas rusas. Poco antes de las 4 de la madrugada se reportaba una gran explosión en Kiev, pero explosiones en mayor o menor medida las ha habido durante prácticamente toda la noche. Hay imágenes del cielo de Kiev y de otras partes de Ucrania iluminado por la luz de los proyectiles que nos recuerdan un poco aquella tormenta del desierto sobre Bagdad. Fíjense ustedes, una zona residencial de Kiev ha sido atacada con misiles, provocando el derrumbe de algunos bloques de viviendas. Un caza ucraniano ha sido derribado por los rusos, ha acabado impactando contra un edificio. Así que la situación no puede ser más dramática para la población civil. Así las cosas, cientos de personas han huido con lo opuesto camino de Rumanía o de Polonia, con el problema que supone o que puede suponer esa fotografía que hemos visto tantas veces en tantos conflictos, el éxodo humano. Gente tirando de carretillas con lo que tiene, por lo que ha podido llevarse de su casa, para ponerse a salvo. Pues los que tenían una casa de campo o viven más alejado de las ciudades, bueno, pues están ahí, pero claro, con la esperanza de no toparse con soldados rusos. Y los que no saben qué hacer, se han escondido en el metro de Kiev, huyendo de las bombas, pasando la noche arrebujados unos con otros en el andén, en las escaleras, lo cual también recuerda a otras escenas de Londres durante la Segunda Guerra Mundial, de Madrid, en la Guerra Civil. Una manta, una mochila, un saco de dormir, pues unos con otros, otros con el perro, en fin, tratando de conciliar el sueño al lado de perfectos desconocidos, con los que de repente te une una extraña empatía, que es la que provoca estar juntos en el miedo y en la desgracia. En fin, el metro como símbolo de resistencia después de unas primeras horas de absoluto desconcierto, de incredulidad al comprobar que efectivamente Vladimir Putin era capaz de lanzar una guerra abierta contra un Estado soberano ante las cámaras de todo el mundo. La primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un país da el paso de atracar a otro país soberano sin importarle las vidas humanas de la población civil. Esa imagen de una familia con niños pequeños en casa, viendo por la ventana cómo se aproxima un caza. Y ese caza que no se limita a pasar a pocos metros del edificio, sino que lanza un misil y provoca una explosión aterradora a poquísimos metros. Póngase usted en la piel de esa gente. Imagínese en su ciudad, en su barrio, en la ventana de su domicilio, contemplando las bombas y viendo venir los cazas sin saber si uno de sus misiles va a impactar contra la fachada de su edificio. ¿Qué hacer? ¿Para dónde correr? ¿A quién invocar? Decía esta mujer que a dónde iba, si todo eso le había pillado trabajando como cualquier otro día, y vivía en un municipio sin metro, sótanos en el que refugiarse. Pues más allá de todas esas escenas dramáticas, hay datos, muchos datos de eso que se deben coger con pinzas porque pueden formar parte de la propaganda de unos para manipular la opinión pública, de otros para tratar de subir la moral a los que deben resistir al ataque, en fin, pero el caso es que el gobierno de Ucrania asegura que el primer día de invasión se ha saldado con 137 soldados ucranianos muertos y 57 civiles también muertos. Y en el capítulo de heridos, 316 serían militares y 169 civiles. Son cifras muy altas, pero que tampoco se pueden descartar teniendo en cuenta las barbaridades que hemos llegado a ver en las últimas horas. Por su parte, Moscú asegura haber cumplido con todo lo que se había propuesto hacer en la primera jornada de invasión, con la destrucción de 80 objetivos y entre ellos la toma de la región de Chernóbil. Eso ha provocado mucha preocupación por si la antigua central nuclear podría sufrir algún impacto que provocase alguna fuga radiactiva. Chernóbil está, como saben, prácticamente en la frontera con Bielorrusia, que es un país que es cómplice de esta agresión, ha permitido el paso de las tropas rusas por el norte de Ucrania. De hecho, el objetivo de Putin es obligar a Ucrania a ser como Bielorrusia, es decir, un estado títere, una especie de provincia de Moscú a las órdenes, para recuperar lo que los nacionalistas rusos llaman la Gran Rusia, la que forma Rusia con la Rusia blanca, que sería Bielorrusia, y la pequeña Rusia, que sería Ucrania. Recuerden una vez más a Mitterrand cuando decía: el nacionalismo es la guerra. El nacionalismo es la guerra. Y ahí lo tienen. Bueno, Occidente, ¿qué va a hacer? Bueno, pues se pasa el día diciendo que estamos deeply concerned, profundamente consternados, poniendo lucecitas en las fachadas de los edificios oficiales con los colores de Ucrania, lo cual, bueno, sí, está muy bonito, pero eso no va a salvar vidas, ¿no? Ucrania no forma parte de la OTAN. Pero miren, tampoco Kosovo era parte de la OTAN, y bien que la alianza bombardeó Belgrado para castigar a los serbios, que se negaban a renunciar a Kosovo cuando los albaneses dijeron de arrebatársela. Todo se mueve en el terreno de las sanciones financieras, que siguen sin ser las más contundentes que podrían tomarse. Los líderes de la Unión Europea han concluido de madrugada una reunión en la que han dado mucho ánimo al presidente ucraniano, que está escondido, pero Rusia lo quiere matar. Y se han anunciado sanciones que afectarían al 70% del mercado bancario ruso, a importantes empresas estatales, y estarían preparando un tercer paquete que ya podría afectar directamente a Putin. A Putin ese tipo de sanciones, hombre, le preocuparán porque puede tocar el PIB ruso, pero tampoco crean que le quita el sueño, ¿no? Luego ya les cuento exactamente en qué consiste expulsar del sistema SWIFT a Rusia, que es una especie de WhatsApp de los banqueros, ¿no? Donde se consignan todas las transacciones. Si no estás en eso, tienes que inventarte uno. Bueno, tiene el de los chinos, que se han inventado uno, y podría obligar o podría llevar a Putin a estar más en brazos de su amigo chino, de Xi Jinping.